Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, es lunes 9 de agosto, un lunes de verano cualquiera, en el que creerían que íbamos a aburrirnos sin información. Que va, hay mucha, se la vamos a intentar contar toda en una hora, 30 o 40 minutos, para luego analizarla con Eva Orue y Gabriel Sanz en el tiempo de tertulia. Recuerden, este enfoque, dure 4 horas o dure una, como es el caso, no sería posible si la producción de Gloria Risco y el control técnico de Raúl Moles, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Se lo adelantamos la pasada semana, pero a las noticias hay que darle seguimiento. Hoy se lo recordamos. Si usted está embarazada o conoce a alguien que lo está, desde hoy tiene prioridad en la vacunación en lo que respecta a la primera dosis. Sin esperas ni cita previa, ya sea centro público o privado. Sí, hablamos del mismo sector de la población que hace poco se le tenía prácticamente vetado o vetada la inoculación del fármaco por los riesgos para el feto, entre otras cosas. Bueno, pues resulta que ahora es prioritaria su inmunización, prioritaria. La pandemia avanza y lo que hoy es válido, quizá mañana o mientras dure este informativo, ya deje de serlo. Pero sí cobra fuerza la necesidad de una hoja de ruta nacional para derrotar al COVID, para decidir sobre esta y otras cuestiones cruciales, como por ejemplo también la tercera dosis. Enrique López, consejero de Interior y Justicia.
Ahí es donde se puede determinar, por ejemplo, la vacunación obligatoria de personal médico, de personal sociosanitario, del personal también de educación, y es donde se puede también plantear las limitaciones de acceso a determinados locales para personas que hayan rechazado la vacuna.
Limitaciones de acceso que, por cierto, hoy han entrado en vigor en Francia hasta el 15 de noviembre, meses por delante en los que los franceses, si no presentan certificado COVID, no podrán acceder a ciertos bares y establecimientos de ocio, entre otros. Pero en las últimas horas no tocaba batirse el cobre en el ámbito sanitario, no, sino en el jurídico. Los políticos no descansan por vacaciones ni tampoco se relajan en fin de semana. Y como tampoco había mucho asunto sobre el que discrepar, pues qué mejor que rescatar un clásico de la crispación, los indultos. Pilar Job, ministra de Justicia, se mostraba confiada en que el Supremo no tumbase la medida de gracia y entonces se desató el enfrentamiento que ha durado, de momento, hasta hoy. Escuchamos a la popular Ana Pastor y a la propia ministra Job.
Que dejen, por favor, a los jueces que actúan con independencia, que el Gobierno no puede inmiscuirse ni profetizar sobre lo que van a hacer los tribunales.
Quien hace esas manifestaciones seguramente desconoce cómo es el sistema judicial. Quizá quien sí quiere influir es quien está diciendo que yo tengo alguna intención de influir.
Para muchos ni esto es tan importante, ni la dimensión socioemocional de las matemáticas, si es que la hay, ni los constantes sordagos de la RAE con el supuesto lenguaje inclusivo. Porque lo importante hoy lo ha puesto sobre la mesa el panel de expertos vinculados a la ONU en su informe sobre el cambio climático. Tirón de orejas a todo el planeta, a todo el planeta, ninguno nos salvamos, avisándonos de que estamos en código rojo, de que los cambios, mejor dicho los daños, que la acción humana ha traído y trae al mundo son irreversibles y que de seguir así, por ejemplo, la emisión de gases con efecto invernadero, de aquí a un siglo habremos subido la temperatura casi 3 grados más, 3 grados más con respecto a la era preindustrial. En 2015 y 2018 ya enviaron sendos avisos de la necesidad de cuidar del planeta, de no traspasar, agárrense, el aumento de 1,5 grados, no de casi 3, de 1,5. Por eso hay que actuar y además hay que hacerlo ya. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
Es tiempo de actuar y de hacerlo ya, y es necesario hacerlo por las consecuencias que tiene a escala global, pero es también necesario hacerlo con la mayor precisión posible con respecto a la escala regional y global.
Les hablábamos del 2015, entonces decían que medio grado más sobre esos 1,5 grados supone la diferencia entre la extinción casi definitiva de los arrecifes de coral o la opción de brindarles una oportunidad. Suena exagerado, claro. ¿Qué pueden hacerle un grado o grado y medio de más a gigantescos glaciares, verdad? Piensen en lo que les sucede a ustedes cuando pasan de 36 grados y medio a 38 y medio. Si además la temperatura persiste varios días, toca urgencias. Nuestro planeta tiene fiebre, está enfermo y lleva así años. Pero lo más doloroso es que su enfermedad se llama, dice el informe, humanidad. El informe del cambio climático es una de las noticias del día, pero hay muchos otros asuntos destacados en la jornada. Los repasamos en titulares con Fran Serrato y Gloria Risco. Sanidad notifica 39.638 nuevos contagios y 119 fallecidos.
La incidencia baja 42 puntos respecto al viernes, pero aumentan los hospitalizados y especialmente los ingresos en UCI, que suponen ya el 22%. Madrid registra hoy 13 muertes y 630 nuevos casos, casi 400 menos que ayer, pero aumenta también la presión hospitalaria.
Desbloqueada la ayuda de 34 millones de euros a Plus Ultra.
El juez permite el rescate al entender que no hacerlo pone en riesgo de insolvencia a la aerolínea. La anterior intrustora había paralizado la ayuda al apreciar que no estaba justificada y que suponía un menoscabo patrimonial a las arcas públicas. Plus Ultra ha celebrado la decisión en un comunicado en el que también denuncia la manipulación, las falsedades y los ataques contra la compañía.
El Tribunal de Cuentas embarga a 49 locales de UGT por el caso ERE.
El sindicato ofreció los inmuebles como fianza por valor de los 9,7 millones de euros que se le reclaman por su presunta responsabilidad contable en la gestión de ayudas a empresas en crisis concedidas en Andalucía hace una década.
El gobierno apuesta por la presencialidad en las aulas.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha apostado en los micrófonos de la cadena SER por la asistencia a clase durante el próximo curso escolar. Además, ha descartado imponer a los profesores la obligatoriedad de vacunarse por el elevado porcentaje de docentes que lo han hecho ya de forma voluntaria.
Ya saben que durante el año anterior se apostó por la presencialidad, en la excepción de los últimos cursos de la ESO y también en el bachillerato, pero en este caso todos los estudios y los informes nos hablan de lo importante que es garantizar esa presencialidad de todos nuestros estudiantes y es nuestra apuesta en todas las etapas.
El ayuntamiento refuerza la inspección de los pasos inferiores.
La decisión se toma después de que el jueves se desprendiera parte de la cornisa del túnel de Méndez Álvaro en la avenida del Planetario, que se vino abajo sin causar daños personales. Paloma García Romero es concejal delegada de Obras y Equipamientos.
Hemos pedido el proyecto no solamente de este túnel, sino de todos aquellos que pueden tener unas características similares para ver cómo se construyeron en su día, porque esto es desde la propia construcción, es un túnel del año 84.
Y sepan que Madrid es la segunda región con más accidentes laborales en el primer semestre del año.
También es la segunda comunidad autónoma con más víctimas mortales en esos accidentes, 40, solo por detrás de Andalucía. En toda España, entre enero y junio, hay que lamentar 334 muertes, 20 menos que hace un año.
La siniestralidad laboral o el rescate de Plus Ultra son algunas de las claves económicas, pero hay muchas otras, Gloria.
Sí, hoy toca hablar de la luz, de su subida, y es que no parece que toque techo. El coste del megavatio hora se sitúa en 106,74 euros, aunque si tenemos en cuenta las franjas, el precio más alto, 114 euros, se va a alcanzar de 10 de la noche a 11. Ese precio casi triplica el de hace un año, cuando costaba 38 euros. Algo inaudito para Facua, que pide al gobierno una intervención seria sobre el sistema eléctrico. Miguel Ángel Serrano es su vicepresidente.
Y lo que hace falta es una intervención seria, no pequeños parches que se vayan poniendo. Y desde luego lo que nos ha estado nada acertado ha sido en el nuevo modelo de fijación del precio del kilovatio, que lo que implica es una subida que estamos sufriendo ahora mismo de manera totalmente abrupta del precio del kilovatio, y además encima que por parte de este gobierno como que se intente depositar la culpa, entre comillas, en el consumidor de que es que tiene que ajustar sus hábitos de vida, es decir, el consumidor tiene que poner la lavadora a las 3 de la mañana, ¿no?
La compraventa de viviendas sigue creciendo. En junio ha aumentado un 84% respecto al mismo mes del año pasado. En el sexto mes de 2021 se han registrado 94.330 operaciones. Pedro González, portavoz de Acción Inmobiliaria, apunta a las causas.
Podemos hablar de un repunte importante en el sector, dadas varias circunstancias. Por un lado, el precio del dinero, que está muy asequible. Por otro lado, también ha habido, el año pasado hubo más ahorro, ¿no? Las familias gastaron menos. Hay bastante voluntad en el mercado por movilizarlo, ¿no? Tanto compradores como vendedores, ¿no? Es un buen momento para las dos cosas, porque está ágil el mercado.
Madrid es la tercera comunidad donde más operaciones de compra-venta se han registrado. Y en la bolsa, el IBEX 35 recorta un 0,15%, lastrado por los valores turísticos y la apertura a la baja de los principales indicadores de Wall Street, aunque el selectivo español consigue mantener, Jesús, los 8.800 puntos.
Tenemos un ojo puesto en el cielo, tenemos otro ojo puesto en el recibo de la luz, y para ver cómo combinamos ambas cosas, pues tenemos que preguntar a Elena Miñambres. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Qué va a ser de nosotros si nos morimos de calor o gastamos un poquito más y vamos a tener que hacerlo para refugiarnos de estas temperaturas?
Madre mía, la que nos viene encima, sí. Que no habíamos tenido todavía ninguna ola de calor, había habido puntualmente alguna temperatura más elevada en este verano, pero ya la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado ola de calor, hoy lunes, que comenzaría el miércoles y duraría hasta el lunes. Por temperaturas que, atención, a partir del jueves en Madrid capital pueden llegar a los 40 grados a la sombra. Y además vamos a dormir fatal, porque de los 20 grados no vamos a bajar durante las próximas madrugadas. ¿Qué es lo que va a haber que hacer? O el abanico, porque el aire acondicionado está muy mal,
sí,
en cuanto a la luz, ya
sí,
decimos.
Sí, sí, es cierto, pero va a haber que ponerlo a esta...
Así que, sobre todo, buscar la sombra, coger el botijo, lo de las cosas de siempre, y sobre todo, pues tener mucha paciencia, porque esta ola de calor, pues bueno, va a durar unos cuantos días, y ya veremos a ver si la semana que viene se puede desactivar ya el lunes esa ola de calor.
Bueno, Elena, eso ya sabemos que a partir del miércoles seremos unos desgraciados, sudorosos e infelices que duraremos hasta la semana que viene. Pero ¿qué hay de hoy y mañana? Por lo menos nos podemos contentar con ello.
Efectivamente, hoy sí, hoy es el día más fresco, por denominarlo de alguna manera. Hoy no teníamos avisos por calor, hemos llegado a los 34 grados en algunos municipios de Madrid. Mañana comienzan a activarse avisos amarillos por calor. Esos avisos que activa la Agencia Estatal de Meteorología, porque mañana ya, Jesús, sí podemos llegar a rebasar los 36 grados. Por lo tanto, eso bien. Será en el interior y en el sur de la Comunidad de Madrid. Pero como te decía, a partir del miércoles se activarán avisos en toda la comunidad, que yo creo que el jueves incluso ya serán de color naranja. Iremos viéndolo porque la agencia los activa durante las próximas 72 horas. Así que mucha paciencia, como decimos, y abanico en mano, y no salir a correr, por favor, en las horas centrales del día.
Pues si quieren disfrutar de la calle, ya lo han oído. Entre hoy y mañana, a partir del miércoles, todos en casita, sea como sea, a luchar contra el calor. Elena, luego te vemos. Gracias.
Venga, un placer, chao.
Completamos información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT Alvaris, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de Madrid. Ahora mismo se circula con total normalidad, tanto en las vías principales como en las secundarias, sin incidencias y tampoco retenciones, afortunadamente. Eso sí, como siempre, les recomendamos mucha precaución si van al volante.
Ocho y trece minutos, suena la melodía de los Juegos Olímpicos de Tokio, ya veremos si mañana la cambiamos, todo lo que decida Raúl Moles, ya saben, en la parte técnica, pero lo que sabemos a esta hora es que han sido los Juegos Olímpicos menos vistos en los últimos 30 años. La cita que congregó a más españoles en torno al televisor, se lo pueden imaginar, el fútbol, otra vez el fútbol, la prórroga del Brasil-España en la que finalmente caímos, ya saben, y nos quedamos con la plata. Es una de las 17 medallas conseguidas, las mismas que en Río, aunque entonces 7 fueron del metal más preciado, el oro, esta vez solo 3. Las mismas que hace 25 años en Atlanta 96 y con el techo aún lejano de Barcelona 92 y esas 22 preseas. Terminamos, por tanto, 22º en el medallero, pero no queremos que se imponga el tono derrotista, al contrario. Rescatamos la valoración del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
La valoración que hacemos es súper positiva. En un ciclo de 5 años en donde España con el COVID ha sufrido más que otros países y el haber tenido todos los resultados que hemos tenido, tanto medallas como diplomas.
Hay que ser positivos, claro que sí, y agradecer el trabajo de nuestros deportistas. Hemos cosechado 42 diplomas y tenemos una hornada de jóvenes que dentro de 3 años en París seguirán siéndolo, pero más curtidos y expertos. Quizás sea materia de estudio porque en Barcelona metimos semejante arreón, porque Estados Unidos cuenta con centenares por centenares sus metales y quizá entonces terminaremos comprobando la apuesta que se hace por el deporte en uno y otro país, insisto, más allá del fútbol. Y es que el fútbol lo copa todo. Ayer Messi se coló en telediarios, prensa, portales de internet, radios, hogares, con una rueda de prensa en la que hubo mensajes para Tebas y Laporta, para la presidencia del Barça y el máximo mandatario de la Liga. Él hizo todo lo posible por quedarse, luego sin que lo diga, lo dijo. La culpa fue del resto.
Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, Laporta, dijo que no se pudo por un tema de Liga, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. Yo no sé bien el entramado de todo eso. Yo lo único que sé es que no se pudo por la Liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más.
Veremos dónde recala Lionel Messi. En nuestra región, el Real Madrid empató a cero con el Milán en el último amistoso de pretemporada y también en el último amistoso el Atlético cayó ante el Feyenoord por 2-1, aunque de amistoso no tuvo nada. Tangana final, con Simeone enfrentándose al entrenador Slot, encarándose a él. De hecho, Slot dijo que menos mal que había gente para separarles, porque si no, ¿qué habría sido de él? Así que lo mejor será terminar con doble noticia positiva, el optimismo de otro técnico, Michel, tras la buena pretemporada del Getafe.
Estamos bien, llevamos 7 partidos de pretemporada, solo hemos encajado un gol de penalti y somos fuertes en ese sentido. Y además, tú sabes, si ganas partidos, la moral es mucho más compacta.
Pues que siga esa moral y ese bloque compacto en el comienzo de la Liga, que por cierto lo estrena el Getafe frente al Valencia, partido que retransmitiremos, cómo no, con el mejor equipo de deportes aquí en Onda Madrid. El sábado a las 10 de la noche ya será el turno del Real Madrid, visita al Alavés, el Atlético. Debutará el domingo, viaja a Vigo, todos los equipos madrileños visitan y también el Rayo, que vuelve a primera y que lo hará en el Sánchez Pizjuán el domingo a las 10:15 de la noche.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos, lo han escuchado en titulares. Mañana comienza San Lorenzo apenas unas horas después de que finalice San Cayetano y sepan que con matices nos hemos comportado. A pesar del medio millar de multas por botellón, la cifra va en descenso y además no ha habido que lamentar incidentes graves. Esto es lo más importante. Así que poco a poco el respeto se impone a la irresponsabilidad. ¿No es así, Mar García?
Menos botellón, menos sanciones a los locales, y eso que Madrid es temporada alta en fiestas de agosto. El número, casi 500 multas por consumir alcohol en la calle, es abultado, aunque la curva, destaca Esther de Gregorio, intendente de Policía Municipal, va a la baja.
Se han interpuesto un total de 493 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, lo que indica una tendencia claramente a la baja, teniendo en cuenta además que este fin de semana se celebraban las fiestas de San Cayetano.
El viernes el día con más botellones sancionados, 260. La cifra no llega a 200 el sábado, se queda en medio centenar el domingo. Solo 10 locales han sido multados por exceso de aforo o de horario. El consejo es de José Fernández, el concejal de centro.
Llamamos a la responsabilidad de los vecinos, que es mucho mejor tomarte algo en un sitio debidamente y con las condiciones que estar haciendo el botellón y con la gata correspondiente, que lo único que trae son problemas.
Sin incidentes graves termina San Cayetano para San Lorenzo y La Paloma. El dispositivo de refuerzo se mantiene con 70 agentes más cada día.
Las fiestas locales son una de las imágenes clásicas del verano madrileño, Mar. La otra, las obras este verano. Comenzaremos a ver, por ejemplo, cómo se cubre el tramo de la M30, su paso por el antiguo Calderón, e incluso los primeros visos de lo que será la nueva Plaza de España. Pero donde las máquinas ya están a pleno rendimiento es en las Salesas.
Las calles San Lucas, Santo Tomé y Piamonte peatonales con acceso solo para el tráfico del barrio, también para el peatón, una plaza delante del María Guerrero. Paloma García Romero, delegada de obras.
Va a ser una plaza arbolada que va a dar entrada al teatro y por tanto va a mejorar toda la parte cultural de esta parte del distrito.
Primera fase de remodelación en Justicia para 8 calles, opiniones.
La obra llevamos la verdad que muy mal, porque no se puede pasar, no hacemos nada aquí y muchas tiendas ya han cerrado. Han aprovechado juntar vacaciones y cerrar porque es inaguantable, la verdad.
Que la gente al final prefiere pasar por otra calle, la acera está súper estrechita, se chocan unos con otros, al final es incómodo.
Y de cara al futuro,
se va a ver pues más nueva la calle, la acera parece que la van a ampliar un poquito, por la tarde, noche, en invierno van a poner unas farolas, que eso también, la iluminación en la calle, yo creo que va a ayudar.
Que nos atraiga más gente, que se quede bonito. Esta es nuestra esperanza.
Para el barrio de Justicia, aceras más anchas, calzadas más sostenibles, más iluminación, casi 2 millones de euros, obras que terminan antes del próximo verano.
8:21, abrimos página sanitaria con una esperada inclusión en la estrategia de vacunación, la que afecta a las embarazadas. Hoy ha comenzado el dispositivo para priorizar la inoculación del fármaco entre las gestantes que no hayan recibido, esto es importante, que no hayan recibido aún dosis alguna, sin cita previa y tanto en centros públicos como privados. Detalles con Raquel Ruiz.
Se quiere facilitar esa primera vacuna cuanto antes para conseguir que las futuras madres lleguen al final del segundo trimestre completamente inmunizadas. A partir de aquí comienza para ellas el periodo de máximo riesgo y con la pauta completa se evitarán complicaciones, especialmente si existen factores como pueden ser obesidad, hipertensión o diabetes. Un plan de la Comunidad de Madrid que detalla el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Hoy mismo la Autoridad Sanitaria ha determinado un plan específico de vacunación a mujeres embarazadas, tanto en la atención primaria de la sanidad pública como de la privada. Se trata de vacunar a las mujeres embarazadas lo antes posible.
Las embarazadas serán inmunizadas con Pfizer o Moderna y se suman así al proceso de vacunación, que en la Comunidad de Madrid alcanza un total de 8.253.239 dosis puestas, el 99% de las vacunas recibidas.
Y para evitar idas y venidas en la lucha contra el COVID, el propio consejero de Justicia, le escuchaban, ha reclamado una ley orgánica de pandemias. A la espera de la réplica del Gobierno Nacional, la respuesta socialista ha llegado desde Madrid, Eva Prat.
No se les puede pedir más a los jueces que están tomando decisiones sin sostén jurídico ni legislativo. Es la queja del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que insiste en exigir al Gobierno de la Nación una ley orgánica de pandemias que deje claro qué derechos se pueden limitar.
Pedro Sánchez ha desprotegido a la población española en términos jurídicos. Es el único país de Europa que no tiene una legislación específica. Y esto, en el mes de marzo, de abril del año 2020, tenía una cierta justificación. En el mes de agosto del año 2021, con tantos fallecidos, con tantos infectados, no tiene ninguna justificación. Es una absoluta desvergüenza.
Desde el Partido Socialista, su portavoz en la Asamblea, Hanna Yayul, cree que el gobierno regional no puede presumir de una buena gestión de la pandemia.
¿Una ley de pandemias como la que ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid? ¿O cómo? Porque en la Comunidad de Madrid no ha habido ningún tipo de organización y nosotros en la Comunidad de Madrid, según la estadística del INE, hemos tenido un 30% de fallecidos más que en el resto de las comunidades autónomas. En todo caso, eso es algo que se tiene que decidir a nivel nacional y yo creo que ellos no han gestionado, no son modélicos a la hora de gestionar la pandemia en la Comunidad de Madrid.
Según el Gobierno regional, es en la ley de pandemias donde se deben abordar cuestiones como la obligatoriedad de las vacunas para ciertos colectivos o las limitaciones que puede imponer el pasaporte COVID.
8:23, precisamente cuando la confrontación no llega por la estrategia sanitaria, lo hace por la parte económica, precio de la luz o laboral, datos del paro. Y si en algún momento todos estos campos de batalla viven tiempos de paz, descuiden, que nuestros políticos saben reeditar viejos éxitos como los indultos. Este fin de semana la ministra de Justicia reabría el debate mostrándose confiada en que el Supremo no anulará la medida de gracia y además, de las reacciones de entonces, hoy ha habido nuevos ataques y réplicas. La crónica de la polémica con Noelia Ontoria.
El gobierno no teme por los indultos concedidos a los líderes del Procés, pero que esa certeza de que no sufrirán una derrota judicial se haya expresado en voz alta ha molestado al PP y a Ciudadanos, a pesar de que la ministra Pilar Llop tenga formación jurídica. La diputada Ana Pastor pedía respetar la independencia judicial.
Que dejen, por favor, a los jueces que actúan con independencia y que ahí en España hay separación de poderes y, por tanto, que el gobierno no puede inmiscuirse ni profetizar sobre lo que van a hacer los tribunales.
Job ha vuelto a repetir lo mismo, que cree bastante improbable que el Supremo anule los indultos, y replica a los populares que quizás son ellos los que intentan influir en la decisión del Supremo.
Yo tengo un absoluto respeto por las resoluciones judiciales y, desde luego, quizá quien sí quiere influir es quien está diciendo que yo tengo alguna intención de influir.
La ministra de Justicia argumenta que la Abogacía del Estado ha alegado que existe una falta de legitimación por parte de las fuerzas políticas que han presentado el recurso, una cuestión que aún no se ha resuelto y sobre la que hay precedentes en la negativa para que el PSOE recurriese en 2014 la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro.
Pues quizá tendrían que estar más preocupados nuestros políticos en el aviso que los expertos nos han dado a todos a propósito del cambio climático. Grábenselo a fuego. Si seguimos así, a finales del presente siglo estaremos hablando de casi 3 grados más que la era preindustrial. Si aún no aprecian la gravedad del problema, escuchen la información de Fran Serrato.
El informe es alarmante. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es la más alta en los últimos 2 millones de años. La consecuencia, el aumento de la temperatura, que podría ser de 4 grados y medio más a final de este siglo. Mar Gómez, doctora en físicas.
Aquí lo que se recalca es esa culpabilidad, ¿no? Y sobre todo, pues utilizan palabras como inequívoco, irrefutable, que la influencia humana, pues desde luego ha calentado la atmósfera, y no solo la atmósfera, el océano y la superficie de la Tierra.
Otras consecuencias son el deshielo de los polos, inundaciones como las que hemos visto en Centro Europa recientemente, incendios como los que han asolado la cuenca del Mediterráneo y olas de calor extremo.
Seguramente en los próximos años esas precipitaciones se reduzcan drásticamente en el sur de España, y esto puede provocar también problemas en la agricultura, en la ganadería, en fin, en el abastecimiento de agua y de alimentos.
Millones de personas están en riesgo porque las consecuencias se dejan ver en todo el mundo. Y si no se actúa ya, los cambios pueden ser irreversibles. Por eso es necesario reducir las emisiones, como se estableció en el Acuerdo de París de 2015, al que se ha reincorporado este mismo año Estados Unidos. Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica.
Es imprescindible acelerar el ritmo de transformación de nuestro modelo económico, de nuestro modelo de desarrollo, si queremos vencer a la gran amenaza que representa el cambio climático.
El secretario general de Naciones Unidas incluso ha catalogado el estudio como un código rojo para el mundo.
...8 y 27 minutos... buen momento para asomarnos al ocio y al tiempo libre en Las Rozas. Un verano más, lo han hecho con un éxito rotundo de sus veranísimos. Sin perderse evento alguno, ha estado nuestra corresponsal en la zona, María Martínez de Mora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aforos, distancia de seguridad, mascarilla. Los vecinos de Las Rozas han cumplido con todas las medidas anticovid de los veranísimos y el resultado ha sido mejor de lo esperado. Gloria Fernández Álvarez es la concejala de Cultura.
Veranísimos se ha desarrollado sin ningún incidente y con todas las medidas COVID. Es cierto que el público roceño ha comprendido muy bien la situación que sigue persiguiéndonos desde el inicio de la pandemia. Y siempre ha mantenido un comportamiento excepcional en los diferentes espectáculos, a pesar de los contratiempos y dificultades que esto puede generar a la hora de acudir a los diferentes recintos.
Cartel de completo y más de 6.000 espectadores.
El nuevo formato ha supuesto que prácticamente el 100% de las localidades ofertadas hayan sido ocupadas a lo largo de todo este verano. Y los vecinos, una vez más, han respondido a la oferta cultural y de ocio del Ayuntamiento y han agradecido los nuevos escenarios al aire libre.
El embarcadero de Navalcarbón, que ha acogido conciertos de jazz, música clásica y noches de tango. A esto se ha añadido el auditorio del Parque de las Javieranas y el Parque Primero de Mayo de las Matas.
Y continúan los veranos de la villa con propuestas que nos resume Isabel García Regadera.
Te Esta semana, dentro del marco de los veranos de la villa, tenemos ballet y viene nada más y nada menos que desde Eslovenia. Wien, del 11 al 13 de agosto. En la primera parte del programa se podrá disfrutar de un sólido ballet con la música de Beethoven. La segunda de las piezas, Strauss Dream, es una revisión actualizada del tradicional concierto de Año Nuevo Vienes con las melodías más conocidas de Strauss y Gustav Mahler. Se trata de un espectáculo compuesto por dos de las obras más exitosas creadas por el coreógrafo Renato Zanella.
El espectáculo es un viento para que los compositores de Strauss, de Beethoven antes, de Strauss, de Mahler, estaba compositor que ha visto un cambio en Europa muy importante, un cambio histórico y un cambio artístico de la época de Napoleón.
Wien podrá disfrutarse en el patio central del Centro Cultural Conde Duque. Y también dentro del marco de los veranos de la villa tenemos mucho teatro. Por ejemplo, podremos ver la obra El animal de Hungría, una obra de Lope de Vega sobre el despertar sexual de la mujer que no se ha representado antes y que ahora se pone en escena bajo la dirección de Ernesto Arias, que esta mañana ha intervenido en el programa de esta casa Buenos Días Madrid.
La mirada inocente de Rosaura, que ella se ha educado apartada de la civilización y entonces nunca ha visto un hombre y casualmente ve a un hombre desnudo, ¿no? Y entonces empieza a sentir cosas y empieza a preguntarse sobre todo lo que siente.
Se acaba de presentar a nivel mundial Respect, la cinta biográfica sobre la legendaria cantante Aretha Franklin. Jennifer Houston interpreta a Aretha en esta cinta que se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo viernes 13 de agosto. El lanzamiento de Respect coincidirá prácticamente con el aniversario del fallecimiento de la reina del soul, que nos dejó el 16 de agosto del año 2018.
Entre propuesta y propuesta cultural de Isabel, gracias Isabel, se han colado las horarias, 8:30 de la tarde. Enseguida saludamos a Eva Orue y Gabriel Sanz para repasar, analizar lo que ha dado de sí la actualidad en la jornada de hoy.
Esto es otra historia.
Colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí, la verdad es que sí, que quien lo haya vivido...
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo, como lo has dicho!
Cuando la vieron los dioses, se la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
8:33, agradeciendo de antemano la paciencia en la espera en antena. Quería saludar en primer lugar a Eva Orue. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Ninguna paciencia, un placer escucharos.
Y un placer, como siempre, tenerte, Eva. Y también a Gabriel Sanz. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes.
Hola a los dos, qué día, la audiencia. Paciencia nada, ¿eh? Aquí escuchándote es un placer, ¿eh?
Pues el placer, ahora me toca a mí disfrutar y escucharos. Y si os parece, sin que se ponga en duda mi caballerosidad, Eva, esta vez, como recuerdo que a Gabriel en la última semana al pobre le dejamos casi sin tiempo y le tuvimos que pisar, pues oye, vamos a abrir con él. Y Gabriel, son muchos los asuntos, que es que parece que los veranos son aburridos. Y qué va, si es que hay un montón de información. Yo creo que podríamos empezar, si os parece, por la más, si cabe, alarmante, que no es la crispación política, sino el tirón de orejas que nos ha dado la ONU, aparte, a través de sus expertos vinculados a la ONU, en el informe sobre cambio climático, que bueno, a mí me parece brutal. Ya no solo las cifras de que estamos en niveles que no se veían desde hace 2 millones de años en cuanto a dióxido y demás, sino que hablan de aquí al lado, que hablan del 2100, que tampoco es que haya que esperar mucho. Y una subida de temperatura de casi 3 grados, ya no es baladí esto, ¿eh? Esto es serio.
Fíjate que cuando has dicho que vamos a empezar por lo importante, digo, ya está, Messi.
No.
Pero no, vamos a...
iremos, pero...
No, esto sí que es importante. Eso. Y además es muy importante para España, Jesús, porque no es lo mismo una subida de 3 grados, siendo importante por la magnitud, en Dinamarca que en España. España es el país más expuesto de la Unión Europea al cambio climático. Es el país que ahora ya mismo tiene una desertización más importante en el sureste, y esa desertización avanza, y avanza a pasos agigantados, ¿no? Y tenemos que tomar medidas pues importantes para nosotros. Mira, esta mañana hablábamos del tema del precio de la luz. Y el precio de la luz tiene mucho que ver con el uso de combustibles fósiles que hacemos todavía en España de forma desmesurada, teniendo la energía solar que tenemos y teniendo como tenemos, que es algo a mi juicio absolutamente inexplicable, menos potencia instalada de energía solar de la que tiene Alemania, por ejemplo, que tiene muchas menos horas de sol al año, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer, bueno, aprender de los errores y pensar que somos el país más expuesto de la Unión Europea, de los más expuestos del Mediterráneo, y tenemos que empezar a tener un consumo responsable, a hacer bueno, a consumo de agua razonable, a edificar donde se puede edificar y no planificar primero dónde vamos a edificar y luego preguntarnos cómo vamos a traer el agua,
claro.
Por ejemplo, que eso es importante, a hacer carreteras, bueno, pues absolutamente, no voy a decir ecológicas, que es una etiqueta un poco equívoca, pero no ponerlo todo o supeditarlo todo al trazado de una carretera o de un puente o de lo que sea, a hacer aeropuertos, y ahora está muy de moda con el tema del Prat y la ampliación también de Barajas o la reforma de Barajas de las terminales 1 y 2, 3, sostenibles en el tiempo y sostenibles en recursos y bueno, no crear grandes hubs por crearlos, ¿no? Yo no niego que España lo necesite, no niego que Madrid lo necesite y no niego, por supuesto, que Barcelona lo necesite, pero que lo hagamos todo pensando en que la tierra se la tenemos que dejar en herencia, es la principal herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y eso es fundamental.
Eva, ¿y por qué no aprendemos? ¿Por qué no hacemos todo esto? No podemos, no queremos, no nos dejan. ¿Dónde se sitúa el porqué de todo esto? De que no sepamos aprovechar nuestra energía solar, nuestros recursos, caminar hacia otro tipo de desarrollo más sostenible. No quiero pensar que detrás está la economía y el dinero. De verdad que no quiero pensarlo, pero es que al final...
Y el sí, eso y el cortoplacismo, supongo.
Eso es.
La idea que ahora se revela equivocada... de que esto va a ocurrir, pero sabe Dios cuándo, y por lo tanto no nos afectará a nosotros y no afectará a nuestros hijos. Sí. Hace nada leí un libro precioso, por cierto, sobre el tiempo y el agua, de un islandés, Andri Snær Magnason, que cuenta cómo en Islandia, que es uno de los países donde más se está viendo el efecto del calentamiento global, el cambio se ha producido en 3 generaciones, y es un cambio que se acelera. Y él dice algo que me parece que nos debe hacer reflexionar. Lo que mi abuela vio, yo ya no lo conozco. Lo que yo estoy viendo, mis nietos no lo conocerán. No es tanto tiempo. 3 generaciones en realidad es prácticamente nada, ¿no? Y me parece que esto es relevante porque, en efecto, hay grandes intereses que luchan no ya contra la evidencia científica, sino contra nuestra propia pereza o vagancia o quizá la no voluntad, el no deseo que tenemos los ciudadanos de cambiar un modo de vida, porque lo que se me antoja evidente es que el modo de vida, lo que hacemos cada uno de nosotros, creo que lo comentabas tú antes, Jesús, tiene que cambiar. Os voy a contar una pequeña anécdota personal. El informe lo ha presentado la doctora francesa Valérie Masson-Delmotte, es una paleoclimatóloga. Tuve la fortuna de coincidir con ella online, estábamos en plena pandemia, porque la Asociación Diálogo, que es una asociación de amistad hispano-francesa con la que colaboro, le dio su último premio, junto con una glacióloga española que se llama María del Carmen Domínguez. Y Masson-Delmotte, que es una mujer que lleva años trabajando en este asunto y que tiene todas las cifras del cambio climático en la cabeza, participó en una reunión con miembros de relevantísimas empresas de este país. Todos los portavoces de las empresas hicieron un recuerdo, un recordatorio, un repaso a todo lo que han hecho en los últimos años para mejorar el rendimiento y para reducir el impacto sobre el clima. Desde cosas tontas como cambiar, bueno, tontas entre muchas comillas, como cambiar las bombillas por luces LED, hasta cambiar las flotas de los, por ejemplo, camiones de reparto de grandes superficies. Bueno, era espectacularmente triste ver a Masson-Delmotte moviendo la cabeza, como diciendo no es eso, no es eso, o cuando menos no es suficiente, no es suficiente. Y en algún momento de la reunión dijo algo que a mí me impresionó. Nos harían falta 4 pandemias cada 10 años para que consiguiéramos equilibrar de nuevo el planeta. Entiéndase, parar del todo como nos obligó a parar la COVID en algunos meses del año pasado.
4 al año.
Bueno, yo confieso que tengo la preocupación que tienen tantos ciudadanos sobre el cambio climático, que obviamente me afecta y obviamente soy consciente de lo que está ocurriendo. Pero ver a una experta, que insisto, tiene todas las cifras en la cabeza, manifestar públicamente su desesperación me impactó todavía más, porque nos queda muy poco tiempo y es un mensaje que los científicos no hacen más que transmitir. Entonces no podremos alegar ignorancia, y termino ya, y que creo que hay que apelar, por supuesto, a la responsabilidad individual, pero sobre todo a la responsabilidad de los políticos, a la responsabilidad de los empresarios y sobre todo callar, no sé cómo, a los negacionistas, que están haciendo un daño incalculable, incalculable, y siguen en ello.
Y además, es lo que decía, la responsabilidad es compartida, nace en cada uno de nosotros, pero es cierto, fijaos, una tontería que se me ocurre. Yo creo que cuando ya empiecen a llegar y a proliferar los folletos y los anuncios que indiquen, que apunten a que ser sostenible supone ahorrar, es decir, supone que también va a ser sostenible nuestro bolsillo, cuando veamos el beneficio o el ahorro económico, que nos lo pongan a la vuelta de la esquina y nos lo metan por los ojos, será lo mejor cuando empecemos a apostar por este tipo de, pues, desarrollos, tecnologías, etcétera. Lo cual es muy triste, yo creo que es muy triste, de verdad, pero creo que es cuando va a suceder, cuando vamos a comenzar a tomar conciencia ecológica, realmente lo que está ocurriendo es que estamos tomando conciencia económica una vez más y digamos, ah, mira, si resulta que esto, y aparte no contamino, pero no va a ser el eje de desarrollo, como bien decías, Gabriel, que no sea el eje de desarrollo la carretera, ¿no?, y en torno a ella poner todo, sino el cuidado de la naturaleza. Yo creo, de verdad, quiero ser optimista y pensar otra cosa, pero visto lo visto, y como bien apuntabas, con tanta evidencia científica, no sé, lo veo complicado.
Jesús, el ser humano es así. Es decir, es un hombre, es un animal de costumbres. Y en cada país y cada sociedad tiene sus costumbres. Nosotros tenemos algunas que son bastante negativas. O sea, por ejemplo, en España tenemos un uso desmedido, o un amor desmedido, si me permites, al uso del coche particular.
Sí, es verdad.
Es decir, bueno, no hace falta poner muchos ejemplos. En nuestro Madrid, nuestro querido Madrid, la gente quiere llegar al Corte Inglés de Callao casi con el coche puesto. Y meter las compras de Navidad o no de Navidad y llevárselas luego, pues, al Corcón, a Tres Cantos, donde vivo yo, o a otra calle de Madrid. Eso es absolutamente insostenible, pero no porque haya un cambio climático y se desertice Almería, sino porque es que es absolutamente incongruente en términos económicos. ¿Cuándo va a cambiar esto? Pues cuando la gasolina esté a 2 euros el litro.
Exacto.
Así de claro. Entonces dices, ¿nos tiene que pasar eso para que cambiemos de actitud y reflexionemos? Pues probablemente sí, probablemente sí. ¿Nos tiene que llegar una pandemia para replantearnos nuestro modo depredador de vida, nuestras costumbres, parar y pensar, como decía el filósofo? Pues es lo que, desgraciadamente, es lo que ha ocurrido, ¿no? Y hemos y han tenido que morir 100.000 personas para darnos cuenta que igual llevábamos un tipo de vida y unos usos sociales que no eran los más convenientes, ¿no? Y es así, y somos animales de costumbres, y claro, a la gente nos cuesta en general cambiar. Y en este ámbito, que además es un ámbito invisible, porque como decía Eva, dice, bueno, que esto dentro de 100 años, a ver quién está aquí dentro de 100 años, no estarán ni nuestros nietos. Pues bueno, pues igual son 100 años sobre el papel, pero igual se acelera. Esto es como todo. Es decir, si la quema de combustibles fósiles empieza de forma desmesurada y además el calor aumenta de forma exponencial los gases inertes en la atmósfera y las capas altas de la atmósfera, pues será mucho peor todavía, ¿no? Y en menos tiempo del que pensamos.
Eva, ¿nos seguimos fustigando con algo más que digas o pasamos a fustigar a los de siempre?
No, yo quería decir simplemente que lo que es importante es que seamos todos conscientes de que las implicaciones que lo que hoy se nos ha revelado tiene no son solamente, pues yo qué sé, para la industria del turismo o que algunas ciudades a la orilla del mar pueden desaparecer o sufrir. Es que en realidad estamos hablando de un informe en el que se nos explica cómo el mundo que conocemos va a desaparecer tal y como lo conocemos y no a tan largo plazo. De aquí a prácticamente nada. Va a cambiar absolutamente todo a no ser que le pongamos remedio.
Código rojo, rezaba el informe, de hecho.
Y hay mucha gente que lo lleva, sí, que lo lleva peleando muchos años. Creo que la única forma de hacerlo es, por supuesto, con políticas públicas, por supuesto, con la actuación de las grandes empresas, por supuesto, con la responsabilidad individual, pero sobre todo dándonos cuenta de que nada de lo que hacemos es inocuo. Hace un tiempo, unos meses, un premio Nobel de Física, Albert Fert, dijo que gastamos, por ejemplo, energía inútilmente cuando buscamos por Internet. Alguien habla de la hemorragia de gasto energético que provocan nuestras búsquedas en Internet. Bueno, pues tú vas a la playa en estos días o te paseas por la ciudad y todos estamos, dale que te pego con Google, buscando. Las búsquedas en Internet, las búsquedas en Google, suponen, en 3 días creo que es, el gasto que consume en electricidad la ciudad de San Francisco en un día.
Qué barbaridad.
Entonces, nada de lo que hacemos conciencia de que todos nuestros gestos tienen repercusiones, no podremos cambiar. A mí me parece que estamos ante un punto de no retorno, en el sentido de que o nos damos cuenta de que lo que falla es el sistema en el que vivimos y que hay que cambiarlo, por mucho que nos cueste, o toda la tarea será, si no inútil, bastante poco eficaz. Porque además nos quedan 10 años, dicen los expertos, para revertir la tendencia. E incluso si en estos 10 años trabajamos a fondo y reducimos las emisiones en un porcentaje que ahora mismo es de ciencia ficción, incluso así, algunos de los efectos que ya se han desatado son irreversibles.
Pues hay que empezar desde ya cambiando hábitos, conductas y gestos. Por ejemplo, iba a hacer yo una búsqueda mientras os escuchaba a propósito del cambio, pero digo no, voy a escuchar a Eva y a Gabriel, que además me aportan datos y información suficiente. Y mira, empezamos por ahorrar un poco. Oye, los que no ahorran en crispación, en tensión, fijaos que parecía un fin de semana cómodo, tranquilo. Dice, bueno, ya está todo un poco superado, más que andado y reandado por la parte política. Y de repente, la ministra Job hace una declaración que tampoco, la verdad, que parecía tener mucho recorrido, hablando de cosas inocuas. Simplemente que el Supremo le parecerá a ella que no tumbará la medida de gracia, y ya se ha desatado desde la otra bancada, desde la oposición. Oye, ya estás influyendo, quieres influir. Pilar Job hoy responde que a lo mejor los que quieren influir son ellos. A propósito de los indultos, ¿qué ha pasado aquí? Se ha sacado un poco de quicio.
Bueno, yo creo que Job defiende su papel, que es la decisión que toma el gobierno de los indultos, y la oposición pone el grito en el cielo, que además es un grito que se oye más, Jesús, porque estamos en agosto.
Es decir,
la pelea entre Ana Pastor y Pilar Job hubiera pasado medio desapercibida y sería una entre tantas tal que el 15 de septiembre, ¿sabes? Pero hoy estamos en agosto,
claro.
Lo de Messi ya pasa, estamos hablando de la ola de calor que viene esta semana, y bueno, pues entre tanto, pues algo que echarnos a la boca en términos informativos y de análisis, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente lo que va a hacer el Supremo, sinceramente no lo sé. Intuyo por dónde puede ir. Yo creo que la potestad de concesión de indultos es del Gobierno, del Consejo de Ministros, y puede poner algún defecto de forma en alguno de ellos, ¿no? Por más que el Ministerio de Justicia haya cuidado mucho las formas, ¿no? Y tumbar todos los indultos a mí me cuesta creerlo, al margen de lo que diga Pilar Llop y de que Pilar Llop tenga intención o no de presionar al Supremo y el PP tenga intención o no de que el Supremo cambie la opinión del gobierno, ¿no?
Sí, sí, ciñéndonos a la independencia judicial.
Ciñéndonos a la independencia judicial. No sé lo que va a decidir la Sala Tercera, lo contencioso administrativo, pero yo creo que es una competencia clara del Consejo de Ministros, que además no necesita ni el visto bueno siquiera de la sala sentenciadora, necesita un informe, pero no el visto bueno. En fin, yo lo veo difícilmente reversible la medida que tomó el gobierno, y además, bueno, no veo a los magistrados, sí veo a los magistrados a la sala en algunos votos particulares o pues dando tirones de orejas, ¿no? Que es un poco lo que hacen los jueces cuando no están de acuerdo con alguna decisión política y un poco ejercen su eso que se llama que llamamos el común de los mortales, el derecho al pataleo, pero poco más, ¿eh? No veo en riesgo la decisión como tal.
Eva.
Pero es que además para mí lo extraño sería que la ministra de Justicia o su antecesor en el cargo dijeran otra cosa. Lo lógico es, si han defendido la conveniencia de los indultos, que expresen su deseo, su esperanza de que el Tribunal Supremo o cualquier otro tribunal que tuviera que intervenir en esta cuestión apoye la decisión que ellos han tomado. Entonces, en ocasiones da la impresión, como apuntabais, de que se trata de hacer polémica por hacer polémica o de aprovechar de un cierto pisurguismo informativo, ¿no? O en este caso, pisurguismo opinativo. Aprovechemos que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir unas cuantas cosas. Personalmente me sorprendería mucho más que la ministra Llop hubiera dicho seguro que el Supremo tumba los indultos, porque si los concedieron claro, será porque tienen la idea. No,
bueno, es que entonces
que
habríamos
útiles,
abierto el análisis por
sobre
ahí,
todo
¿eh?
De que...
Claro. Con permiso del cambio climático.
¿Perdona?
Claro.
Pues seguramente. Y seguramente tiene también mucho que ver el hecho de que estamos en agosto. Claro, pero claro, me parece que es importante medir las cosas. En ocasiones convertimos en noticia algo que, desde mi punto de vista, no lo es o no del todo. Sale la ministra, dice algo que desde su punto de vista es de cajón, y sale la portavoz de guardia del Partido Popular pues a recordar que ellos no estaban a favor y que cualquier tirón de orejas, grande o pequeño, que el Supremo dé al gobierno, pues les vendrá bien.
Vamos con otro asunto que no sé si estaréis de acuerdo. Yo creo que, en cierta manera, hay cada vez más acercamiento, pero ninguna de las partes lo va a reconocer, que es en el ámbito sanitario. Porque es verdad que el gobierno se empeña en apuntar al Consejo Interterritorial como el organismo en el cual pues decidir y establecer la hoja de ruta común o hoja de ruta nacional. Pero hoy Enrique López, consejero de Justicia e Interior, ha vuelto a insistir en una ley de pandemias a propósito de la obligatoriedad de la vacuna en los sanitarios, a propósito de la tercera dosis, vacuna de embarazadas, etcétera, etcétera. Yo creo que cada vez, fijaos, hay más acercamiento, aunque, claro, cada uno siempre va a defender lo suyo, mi Consejo Interterritorial o mi ley de pandemias. No sé qué opináis, si es necesaria, si no, si caminamos a ella.
Yo creo que están haciendo todos, Jesús, de la necesidad virtud, El gobierno, por un lado, que se resiste o se ha resistido hasta ahora a esa famosa ley de pandemias, y las comunidades autónomas, que cada una quería ir por su lado, vamos a decir así, pero se están dando cuenta de que el virus ha venido para quedarse en alguno de sus formatos. Y todos los indicadores nos hacen pensar, o a mí me hacen pensar, que esto va para largo. Que la famosa inmunidad de grupo garantiza poca cosa. Es decir, hay que pensar una cosa. Las vacunas no son esterilizantes. De todos los modelos de vacuna que se han pinchado en España y en el mundo entero, Moderna, Pfizer, todas, Johnson & Johnson, no son esterilizantes. Es decir, no te garantizan que no vas a tener el virus ni estás inmunizado completamente, ni lo vas a ni que no lo vayas a aportar ni que no lo vayas a transmitir. Con lo cual, es muy probable que este virus se quede con nosotros como se queda el de la gripe, siendo su letalidad mucho mayor y su virulencia bastante mayor, y todas las implicaciones que tiene en términos UCI y gasto hospitalario. Uh-huh. Con lo cual, creo que todos se han dado cuenta que sí, que el estado de alarma acabó el 9 de mayo, y que más allá de la pelea política de hace falta una ley de pandemias, no hace falta una ley de pandemias, que decía el gobierno, al final, 4 meses después, mayo, junio, julio y agosto, estamos con una especie de caos jurídico en el que cada Tribunal Superior de Justicia de la Autonomía apoya a su gobierno en función de no se sabe muy bien qué criterios, argumentos. Cada uno hace de su copa un sallo. En Galicia dice que no, en Cataluña dice que sí, a los estados de, en fin, toques de queda, etcétera. Es decir, hay una sensación de cierto caos que al final redunda en contra de los políticos, de todos los políticos, no solo del gobierno, ¿eh? De todos los políticos. Y creo que en algún momento dado, en ese Consejo de Interterritorial de Salud, que es donde se sientan todos, todas las consejerías, el Ministerio de Sanidad, tendrán que ponerse de acuerdo, lo llamarán ley de pandemias, lo llamarán como lo llamen, pero tendrán que ponerse de acuerdo en una unificación legislativa y jurisdiccional. O sea, acabar con ese caos que nos va a venir muy mal si, como parece, no solo la variante esta delta de la India, sino otras que pueden ser más graves, se instalan entre nosotros y hacen obligatorias, por ejemplo, una tercera dosis de vacuna. Es decir, que vamos a estar no solo liados con el virus en el 21, sino probablemente entrado el 22. En ese momento, hará falta mucha coherencia, mucha unidad de criterio, dar mensajes unívocos y no contradictorios y crear incertidumbre a la ciudadanía. Y creo que todos están entrando por la labor en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que el desgaste político al final va a ser de todos, no solo del gobierno.
Sí. Así es. Eva, ¿hace falta hoja de ruta nacional, aunque sea para los políticos mirando por su propia supervivencia o bienestar?
A ver, yo creo que en un Estado cuasi federal como el nuestro, entender que cada comunidad autónoma puede afrontar un reto como el de la pandemia con determinadas opciones particulares no debería escandalizar a nadie. Como tampoco debe escandalizar a nadie pensar que un país como España puede intentar coordinar o por lo menos dar un marco común para todos aquellos que tienen que afrontar un reto como el que estamos viviendo.
Eso es.
Y tampoco debería escandalizar que la Unión Europea, que ha afrontado la pandemia con muy pocas herramientas porque la salud no era un terreno en el que Bruselas entrara, pues se dote de instrumentos y de un marco legal quizá para en una futura pandemia, que ojalá no se produzca, se pueda llegar a producir algún tipo de reacción más coordinada que a todos nos ayude. Dicho esto, desde el principio se nos anunció, lo hemos recordado 100.000 veces en todas las tertulias que hemos tenido a lo largo de la pandemia, que han sido muchas, que desde el Gobierno se habló de la necesidad de una ley. El Partido Popular habló de un plan B. La sentencia del Constitucional, por no ir mucho más allá, también habla de la necesidad de ajustar la legislación a una circunstancia que no teníamos prevista. Y, por lo tanto, da la impresión de que efectivamente hace falta algo que sea indiscutible, porque lo que sí que parece que es poco práctico es, por un lado, que las herramientas que tenemos ahora mismo, que la Constitución y la legislación vigente contempla, no sean adecuadas y no se adecúen, visto lo visto, y, por otro lado, que las comunidades autónomas sigan avanzando a ciegas luchando contra decisiones distintas de los distintos tribunales. Así que sí, habrá que trabajar, del mismo modo que entiendo que habrá que, y esto ya no tiene que ver con una posible legislación, sino con una voluntad decidida, mejorar la atención primaria y otras tantas cosas que han quedado al descubierto, al desnudo, con esta pandemia.
Pues Eva Urue y Gabriel Sanz, llegamos casi al final de la tertulia y no hemos hablado de Messi. Yo creo que seremos los únicos hoy que hemos sido capaces de mantener una tertulia navegando entre varios temas y no mencionar a Messi, así que bueno, por un poco solidaridad con el resto de compañeros mediáticos, vamos a hacerlo, pero muy por encima. Porque os quería plantear, lo planteábamos hoy en el informativo, en el bloque de deportes, fijaos todo lo que mueve el fútbol, en cuanto a interés, obviamente, en cuanto a dinero, aquí en España, la Liga. Claro, esto choca un poco con las 17 medallas, con el techo de 22 que tuvimos en Barcelona, y uno se pregunta, oye, si una décima de la décima de la décima parte que destinamos a esto en todos los sentidos, atención mediática, atención individual, atención económica, lo destinásemos a nuestros deportistas olímpicos, hombre, yo no sé si seríamos un Estados Unidos, pero en Barcelona se vio que dimos una reón importante y ello se debió a esa apuesta que se hizo durante 4 años para que cuando lo celebrásemos aquí, pues respondiéramos, ¿no? ¿Tenéis 30 segundos? Porque os lo he pisado yo. Gabriel.
Mira, para las Olimpiadas de Barcelona 92, que se hizo el esfuerzo lógico que hace todo país anfitrión, se dedicaron, creo que fueron 12.000 millones de las antiguas pesetas, que son algo así como 75 millones de euros de las actuales. Probablemente al cambio no sería lo mismo, pero bueno, para entendernos.
Sí.
Hoy, en los últimos 4 años, se han dedicado 22 millones para que España repita aquel hito que fueron las 22 medallas. Evidentemente, pues no es posible, ¿no? No es posible porque nada nada es fruto de la casualidad, lo decía Mireia Belmonte, la nadadora, es decir, aquí los milagros no se pueden conseguir. Claro. Y hace falta dinero, y hace falta dinero no solo para Messi, para Cristiano Ronaldo y para Neymar, hace falta dinero para que un país sepa equilibrar la práctica deportiva y el espectáculo deportivo. Es decir, yo creo que lo que ha derivado el caso Messi es en el pinchazo de la burbuja especulativa, financiera, futbolística. Es decir, ¿vale el mercado futbolístico español 27.000 millones de euros, como se deduce del acuerdo CVC-Liga, por valor de 2.700 millones, que es el 10%? Yo no me lo creo. No me lo creo porque es que eso yo creo que no lo vale ni el Banco de Santander. ¿Qué ocurre? Que hay una burbuja salvaje. Y lo que ha pasado con Messi es eso, que es el final de la escapada. El emperador está desnudo. Y está desnudo no solo en bádminton o en atletismo, también en fútbol.
Pues Eva, hoy creo que me va a tocar cortarte a ti, pero venga, tenemos ahí 25 segundos.
Muy breve. Yo no dudo de que los futbolistas de alta competición sean deportistas, pero que el fútbol de Champions, por decirlo así, no es deporte, de eso tampoco me cabe la menor duda.
Pues ahí queda. Eva Rue, Gabriel Sanz, muchas gracias como siempre por vuestro tiempo, por vuestro análisis y por vuestra aportación, que para mí, y supongo que para los oyentes también, y así lo espero, siempre es muy gratificante encontrar diferentes puntos de vista, pero todos ellos enriquecedores. Gracias de verdad.
Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid de este lunes 9 de agosto. Mañana volvemos y recuerden, todo esto que han escuchado ha sido posible gracias a la producción de Gloria Risco, a la parte técnica de Raúl Moles. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Descansen, un saludo.